Bueno, 18 minutos pasaron de las 8 y hoy comienza la columna de Mujeres en la Economía, que, bueno, todos los jueves iremos compartiendo con ustedes las miradas de distintas economistas de la región que nos cuentan sus experiencias y en este caso desde la gestión, porque vamos a hablar con Yara Tejeda Martínez. Ella es directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, y que nos viene a contar también su experiencia ya a un año de la creación de esta dirección. Muy buenos días, Yara. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Muy buenos días, chicas, y muy buenos días a la audiencia, y gracias por invitarme a charlar en este espacio.
Bueno, ya cumplió un año la dirección que está a tu cargo el 6 de marzo. ¿Y cuál es la importancia que tiene una dirección de género en un Ministerio de Economía?
Sí, así como bien decís, cumple un año recién la dirección. Y la verdad que primero quiero destacar que en este año trabajamos un montón de cuestiones sobre políticas públicas con perspectiva de género en muchos ámbitos de la gestión provincial. Y por otro lado, la importancia que tiene un lugar con perspectiva de género puntualmente como esta dirección en un ministerio como el de Economía. Y sobre todo un ministerio que siempre fue muy masculinizado y en la economía en general como área, como disciplina, también siempre ha sido muy masculinizada. Las mujeres pocas veces accedíamos o seguimos sin acceder a ciertos cargos y puestos de toma de decisiones. Así que la verdad que se haya creado esta dirección en un ámbito como este es todo un primer paso como parte del proyecto de político y de gestión que tenemos.
Uh-huh. Siempre, bueno, uno de los reclamos es en cuanto a políticas para todo lo que tenga que ver con tanto la asistencia a personas víctimas de violencia de género y otras cuestiones, es el presupuesto, ¿no? Siempre se dice, bueno, se dictó una política, pero no hay presupuesto para esto. ¿Cómo ha sido este proceso de elaborar el presupuesto 2022 con esta mirada?
Y la verdad que fue todo un desafío, no lo voy a negar, porque sigue habiendo mucha resistencia en un montón de sectores a trabajar la perspectiva de género desde el Estado. Y como bien decís, el presupuesto con perspectiva de género está dirigido, por un lado, a garantizar que aquellas políticas públicas que estén orientadas a reducir o eliminar brechas de género, a eliminar formas de discriminación hacia la mujer, eliminar formas de violencias hacia la mujer, cuenten con un presupuesto. No solo que cuenten con un presupuesto, sino que el presupuesto sea acorde a la política pública y además que sea también una herramienta de control para otros poderes, porque en el Chaco la ley de presupuesto el año pasado contempla en un artículo, además de que el presupuesto tiene perspectiva de género, contempla un informe que debe presentar el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo a modo de control interpoderes, precisamente para saber si se está cumpliendo o no con las políticas públicas con perspectiva de género.
¿Y cuál ha sido, por ejemplo, un ejemplo que nos puedas dar de o alguna mirada que no incorporaba la perspectiva de género y que era un lugar clave, por ejemplo, ¿no? Y que se pudo trabajar en el presupuesto.
Y a ver, como ejemplo te puedo dar empezar a incorporar la perspectiva de género en lo que es construcción, en el sector de la construcción o la obra pública. Empezamos a hablar, por ejemplo, de infraestructura del cuidado, de qué es la infraestructura del cuidado, de la importancia que tiene que tener para el Estado la infraestructura del cuidado también. Y por otro lado, las medidas económicas, como para destacar los últimos paquetes de medidas económicas que se estuvieron diseñando y anunciando, en todos se trabajó la perspectiva de género. Es decir, que aquellas que estaban dirigidas a incentivar el empleo privado tenían perspectiva de género, otorgando un mayor beneficio para aquellas empresas por ejemplo, en el sector del software o en el sector de las tecnologías, que somos menos las mujeres en esos sectores también, sí. Teníamos un, o sea, había un mayor aporte por parte del Estado a esas empresas que empleaban mujeres o disidencias, y esto también es destacable porque vamos un poco más allá de decir que esto es una cuestión entre hombres y mujeres, y no dejamos fuera las disidencias, es decir, el colectivo LGBTIQ+.
Pues sabes que cuando escucho, te escucho decir esto, también pienso en los medios de comunicación, ¿no? Que son empresas que también reciben aportes del Estado, y que qué bueno sería también esa promoción tanto a los contenidos como a, bueno, a que las trabajadoras sean, de alguna manera también haya esta promoción, ¿no? Estaría, sería interesante también, ¿no?, incorporar esta mirada, y ni hablar del sector de la construcción también, otro sector masculinizado, sí.
Sí, por un lado esto que decís del sector de la comunicación, uh-huh. El año pasado se lanzó el manual de que está dirigido a ese sector, que es de prácticas no sexistas en la comunicación, y nosotras queremos de alguna manera también ver cómo desde el Estado, y tengo entendido que desde los medios públicos sí se viene trabajando esto, porque el Estado sí tiene que marcar por lo menos el ejemplo de que reconoce que existen brechas y hacer algo en consecuencia. Sé que se vienen trabajando talleres o se buscan generar espacios de capacitación, de sensibilización y concientización sobre cómo comunicar y sobre qué comunicamos también, porque no es solamente el lenguaje con el cual nos comunicamos entre todos y todas, sino también el contenido de los el tratamiento que tiene la noticia. A veces no se cuenta con determinada sensibilidad para tocar ciertos temas. No sé, por ejemplo, cómo se comunica un femicidio, la noticia de un femicidio. Muchas veces los medios no lo tratan como debería ser al tema. Uh-huh. Así que sí, es muy importante. Y esto que decís del sector de la construcción, remarcar que nosotras hicimos hincapié en el sector de la construcción y en el sector industrial, porque son los ejes de reactivación económica y son los sectores que más empleo están generando. Y si las mujeres que enfrentamos mayores tasas de desempleo que los varones no nos incorporamos al mercado laboral post-pandemia, post-crisis de la pandemia, va a ser complicado. O sea, estas brechas se van a seguir ensanchando. Entonces, de alguna manera, estos sectores que tenemos baja participación, buscar que las mujeres nos incorporemos. No digo que corrijamos del todo las asimetrías, pero por lo menos hacer algo en consecuencia.
¿Y qué se pudo avanzar en la construcción, por ejemplo, o en el transporte? ¿Se han incorporado mujeres o hay o planes, programas para este sector?
En el caso del transporte estamos trabajando sobre cómo incorporar mujeres, pero sobre todo también para que las mujeres en la sociedad se vean a sí mismas como posibles choferas, porque eso es también contra lo que tenemos que luchar, que es que nosotras las mujeres no nos vemos en ciertos lugares, en los sectores del mercado de trabajo, que siempre estuvieron asociadas a un varón. Entonces cuesta también que la mujer intente acceder a ese lugar, porque son lugares de disputa con los varones. Uh-huh. En el caso de la construcción, estamos trabajando con las cámaras empresariales, con WOCRA, que es el sindicato, y la idea es generar una concientización y una sensibilización en primer lugar, sobre todo en los empresarios y en los directivos de las distintas empresas. Porque eso es lo importante también, no pensemos que solamente a operarios hay que capacitar, sino que esto tiene que ir a todos los niveles de una empresa, de un sindicato, de una cámara empresarial. Así que en ese sentido estamos trabajando coordinadamente y vamos a seguir trabajando durante todo este año en esos dos sectores, sobre todo.
¿Y en el sector de la tecnología o el desarrollo de software?
Respecto a ese sector, que también cada 10 programadores, 3 son mujeres. Así que, otra vez, tenemos un mercado laboral, o por lo menos un sector económico, que va a ser a futuro el sector que más empleo genere. Entonces, hoy en día tenemos que tomar eso para corregirlo, o sea, esa baja participación de las mujeres. Y lo que hicimos fue el año pasado lanzar un programa que se llamó Mujeres Programadoras, que ya finalizó, y era una prueba piloto donde se buscaba capacitar en programación, en distintos cursos cortos de programación, a mujeres y disidencias, y la idea era que luego puedan o incorporarse como fuerza laboral en una empresa de acá del medio, o que puedan generarse trabajo autogestivo, ¿no? Que puedan, no sé, hacer diseño web y ofrecer sus servicios para hacer diseño web, por ejemplo, a alguien que tiene un negocio, a un emprendimiento, a alguien que necesite ese servicio. Era como apuntado a eso el programa. Este año estamos, como lo finalizamos recién hace un mes a ese programa, estamos viendo de volver a lanzarlo o de darle una vuelta de rosca y trabajarlo con el sector del empleo, sobre todo, que en este caso lo viene trabajando también la Subsecretaría de Empleo de la provincia.
Bien, bien, así que bueno, se vienen nuevos desafíos también para este año, ¿eh? Y ahora, desde ya te agradecemos tu tiempo para Nacional Resistencia.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y un gusto.
Gracias. Hablábamos con Yara Tejeda Martínez. Ella es la directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia. Bueno, es parte de esta columna de Mujeres en la Economía que comienza hoy también y que nos irá trayendo todas las semanas miradas de mujeres economistas de la región.